revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 547 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Aquí en Moscú todo listo para entrar en esta edición. Mando un saludo desde los estudios de Radio Sputnik de parte de quien les habla, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros, desde esta capital, mis colegas Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, cómo no, Javi. Comenzaré recordando que el Día Mundial de los Refugiados se celebra el 20 de junio de cada año. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que a partir del año 2001, el día 20 de junio sea el Día Mundial de los Refugiados, haciéndolo coincidir con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El Día Mundial del Refugiado es un día internacional designado para honrar a las personas refugiadas y desplazadas en todo el mundo. Es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran. Asimismo, la fecha permite reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas. El tema del día para este año 2023 es Esperanza lejos de casa. Argentina celebra el 20 de junio, como es bien sabido, el Día de la Bandera. Es feriado nacional por la muerte del general Manuel Belgrano. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia vinculados con la fecha del 20 de junio, podemos recordar que un día como este, pero en el año 1500, en Sevilla, la reina Isabel la Católica prohibió la esclavitud mediante una real prohibición. Además, con la misma orden, los indígenas pasaron a ser considerados súbditos de la corona, con las mismas obligaciones y privilegios que el resto de los españoles. El 20 de junio de 1816, la bandera de Argentina fue adoptada como símbolo patrio argentino. Un día como este, pero en 1867, en Estados Unidos, el presidente Andrew Johnson anunció la compra al Imperio Ruso del territorio de Alaska, acordada por las partes en marzo del mismo año. Rusia recibió por la venta de ese vasto territorio $7.200.000. Para que quede más claro, se trata de $4.73 por kilómetro cuadrado. Un día como este, pero en 1867, o sea, el mismo año, en Buenos Aires, Argentina, se jugó el primer partido de fútbol del país sudamericano. Y por último, el 20 de junio de 2003, se anunció la creación de la Fundación Wikimedia. Todo el mundo sabe de qué se trata. Y hasta aquí, Javi, pues resaltando la importancia de la fecha del 20 de junio.
Muy bien, Víctor, momento de arrancar con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Misión de paz africana para Rusia y Ucrania constata el racismo y la desinformación del régimen de Kiev. En China le explicaron al secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos cómo deben construirse las relaciones bilaterales Pekín-Washington. El presidente ecuatoriano no abandonará la política tras elecciones anticipadas. Colombia, propuesta de financiación de un fondo multilateral para el ELN genera polémica en ese país sudamericano. Ejercicio físico. Un antidepresivo muy efectivo según estudios.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La OTAN está obsoleta. Actualmente estamos experimentando la muerte cerebral de la OTAN. Estas dos sentencias bien podrían haberse pronunciado por estos días que estamos viviendo en pleno 2023 con el conflicto, entre comillas, de Ucrania como telón de fondo. Pero bien sabe nuestra audiencia y bien sabemos todos que estas dos frases fueron pronunciadas hace años. La primera, es decir, la OTAN está obsoleta, la pronunció en una entrevista concedida a los periódicos The Times de Reino Unido y Bild de Alemania, un recién electo como presidente Donald Trump a mediados de enero de 2017. Es decir, faltaba menos de una semana para que asumiera el cargo como inquilino de la Casa Blanca. Entonces Trump acompañó esta sentencia con otro dato de la realidad al manifestar: debemos proteger a esos países, miembros de la OTAN, pero muchos de esos países no pagan lo que deberían, decía absolutamente indignado. La segunda frase que dice, actualmente estamos experimentando la muerte cerebral de la OTAN, la pronunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a principios de noviembre de 2019, es decir, unos 2 años y 9 meses después de la declaración de Trump, y fue en una entrevista que concedió a la revista The Economist. Por supuesto que a cada uno de ellos, a su turno, primero a Trump y luego a Macron, le cayeron pingüinos de punta sobre sus cabezas tras hacer estas declaraciones.
Pero en los entretelones de estas manifestaciones inundadas de realidad y lucidez, la Alianza Atlántica no cegaba su ambición de seguir ampliándose en una clara provocación a Rusia. En ese camino seguía armando hasta los dientes al ejército de Ucrania y los batallones nazis, y entrenándolos para llegar a lo que estamos viviendo en estos momentos, una catástrofe humanitaria provocada por Estados Unidos, sirviéndose de los ucranianos para poner los muertos y de los políticos europeos para financiar su campaña terrorista con Kiev como agente proxy. De paso, en este trayecto, intentar infligir una derrota estratégica a Rusia y una ruina económica a la Unión Europea. Pero las cosas no van como lo ha planeado, como se lo ha imaginado y como lo ha fantaseado Washington en lo que respecta a la parte rusa. Sí, está llenando de muerte a Ucrania, despoblándola. Sí, está fundiendo las economías europeas y robando sus industrias. Pero tal y como vaticinaron Trump y Macron, la OTAN está obsoleta, experimentando una muerte cerebral. Y no lo decimos nosotros, lo reconoce a su manera el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg. Así, en su intervención ante funcionarios empresarios de alto nivel de Alemania y Europa durante un acto por el Día de la Industria, admitió el noruego con la boca pequeña: necesitamos una industria de defensa más robusta. Nuestras reservas de armas y municiones están agotadas y deben reponerse no solo en Alemania, sino en muchos países de la OTAN. Esto lo dijo Stoltenberg en pleno contexto del fracaso de la contraofensiva ucraniana, tras casi un año y medio de dopaje armamentístico y humanitario intensivo al régimen nazi de Zelensky, de parte del Occidente colectivo, integrado por Estados Unidos, sus países vasallos y su brazo armado, la OTAN.
Y decimos dopaje intensivo porque el dopaje empezó por allá por el año 2014, cuando Washington orquestó un golpe de Estado en febrero de ese año, no sin antes montar su típico tinglado al que llaman primaveras, en este caso del Maidán, en noviembre de 2013, y el comienzo de un genocidio contra los rusoparlantes en el este del país. Es por eso que ahora, durante una reunión de la Sociedad Histórica Rusa, el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR por sus siglas en ruso, Sergei Naryshkin, pudo decir con total propiedad sobre la contraofensiva ucraniana: es más correcto decir que nuestras tropas están disuadiendo la contraofensiva del llamado Grupo de la OTAN, que usa como escudos humanos a los militares ucranianos. Entonces, aquí refrescamos las palabras de Stoltenberg. Necesitamos una industria de defensa más robusta, nuestras reservas de armas y municiones están agotadas y deben reponerse no solo en Alemania, sino en muchos países de la OTAN. ¿Y por qué las refrescamos? Porque este fin de semana pasado, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, reconoció en una entrevista con el diario Der Spiegel que la situación presupuestaria en Alemania es tensa. En vista de los recortes necesarios en nuestro presupuesto nacional actualmente, no podemos hacer ninguna contribución adicional al presupuesto de la Unión Europea, dijo el funcionario. Perdón, me equivoqué, Víctor. Así, la revista alemana Bild, considerada la más influyente de todo el país y una de las más prestigiosas del continente, precisa que la situación de ahogo financiero que presenta Alemania es similar entre los otros miembros de la Unión Europea.
Der Spiegel advierte que debido a los altos costos de apoyar a Ucrania, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para los años 2021 a 2027 ha sido explotado al máximo, según la Comisión de la Unión Europea, que se encuentra revisando los números. En este punto vale la pena recordar que hace apenas un mes el Ministerio de Defensa de Alemania anunció la entrega a Kiev de un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 2.900 millones de dólares, el más grande aprobado por Berlín desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero estas no son las únicas malas noticias para los intereses de los halcones del mundo unipolar basado en reglas, y mucho menos para el régimen de Kiev. Los republicanos del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que aprueba las cuentas del gobierno, proponen reducir en más de 2.500 millones de dólares la cantidad que el Pentágono quiere gastar en la producción de misiles parte de los cuales irían destinados a Ucrania. Según se desprende del borrador del documento citado por Político, a la Comisión le preocupa especialmente que el Departamento de Defensa no pueda facilitar una estimación realista de los costes y haya procedido con estas solicitudes de contratos plurianuales sin una comprensión clara del coste unitario de cada programa y de la capacidad de producción, señalan los congresistas en el informe.
En lugar de comprar misiles, los legisladores proponen reorientar los fondos para mejorar la formación militar, el mantenimiento y la investigación de nuevas tecnologías. La publicación hace foco en que la propuesta del influyente Comité de Gastos de redirigir fondos a otras direcciones supone un duro golpe para uno de los principales pilares de los planes de defensa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por su parte, pese a que miles de millones de dólares en armas ya han llegado a Ucrania, el Pentágono pretende equipar más a Kiev y prepararse simultáneamente para un posible conflicto con China, procede el artículo. Pero el Pentágono sabe que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes tiene autoridad presupuestaria y aprueba los proyectos de ley de asignaciones junto con el Senado. Los proyectos de ley aprobados por el Comité de Asignaciones regulan las distintas financiaciones del gobierno estadounidense. Entonces llegan los anuncios a cuál de todos más trasnochados, por decirlo suavemente, de personajes como Macron, que un día pide un acercamiento a Rusia o participar en la cumbre del BRICS, y al siguiente día anuncia con una absoluta frivolidad el envío de más armas a Ucrania. Me complace poder anunciar junto con mi colega italiana Giorgia Meloni que el SAMP-T franco-italiano está ahora desplegado y operativo en Ucrania, donde protege vidas e instalaciones clave, afirmó Macron durante un foro europeo sobre la defensa aérea y antimisiles este lunes 19 de junio en París. Con este anuncio se refiere al despliegue del sistema antimisiles Mamba en Ucrania.
Mientras un comunicado del Ministerio de Defensa del Reino de Dinamarca anuncia que las autoridades danesas incrementarán el apoyo militar a Ucrania hasta 21.900 millones de coronas, o sea, más de 3.200 millones de dólares, entre este año y, ojo, 2028. ¿En serio? ¿Creen que este conflicto aún seguirá en 2028? ¿Que habrá una Ucrania a la que mandar armas? Lo dicho, anuncios trasnochados. Esto sin contar con que la Unión Europea quiere conceder a Ucrania 50.000 millones de euros para las necesidades actuales y una reconstrucción urgente, revela la agencia estadounidense Bloomberg. Los fondos se proporcionarán a condición de que Kiev refuerce el Estado de Derecho y luche contra la corrupción, que es una de las condiciones para la adhesión a la Unión Europea. Bueno, creo que hasta aquí podemos llegar con declaraciones incoherentes de los trasnochados europeos. Te propongo, Javi, hablar ahora con gente seria. Adelante con nuestro analista de hoy.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello estoy junto al doctor en sociología, historiador y escritor Sergio Fernández. Riquelme, Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Sergio, por haber aceptado la invitación. Y si te parece, vamos a retomar esas palabras que pronunció el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, quien dijo que es más correcto decir que nuestras tropas, es decir, las rusas, están disuadiendo la contraofensiva del llamado Grupo de la OTAN, que usa como escudos humanos a los militares ucranianos. ¿Qué puedes comentarnos al respecto, Sergio?
Pues que nuestros gobiernos deberían decirnos claramente que estamos en guerra, que no sé el motivo ni sé la fórmula, pero le hemos declarado la guerra a un país llamado Rusia, mandando tropas, a veces bajo falsa bandera, mercenarios, instructores, mandando armas de manera masiva, mandando dinero y sancionando directamente a este país. Es decir, Naryshkin ha dicho algo que es cierto y que los ciudadanos sabemos, aunque nuestros gobiernos no lo señalen. Nos han metido en una guerra, no en otra, porque paradójicamente otros lugares del mundo pues no merecen, ¿no?, el apoyo internacional para su causa, pero en este contexto la OTAN y la Unión Europea, más vasalla que otra cosa, pues ha declarado una guerra híbrida, encubierta, en pro de los llamados derechos humanos, que obviamente dificulta, como estamos viendo más de un año después del inicio de este conflicto, una solución negociada, pactada, que alivie el sufrimiento de un pueblo ucraniano que creo que está yendo por un camino bastante crítico ahora y en un futuro muy próximo.
En este mismo contexto, Sergio, este lunes, y hablando ante funcionarios y empresarios de alto nivel de Alemania y Europa durante un acto por el Día de la Industria Militar, el titular de la OTAN, Jens Stoltenberg, compartió una evaluación sombría de la capacidad militar tanto de Alemania como de los miembros de la OTAN, precisamente, que él lidera, tras casi año y medio de que la alianza comenzara a enviar armamento a Ucrania, ¿no? En el marco de este fracaso de la contraofensiva, dijo Stoltenberg, necesitamos una industria de defensa más robusta. Nuestras reservas de armas y municiones están agotadas. Y luego agregó que deben reponerse no solo en Alemania, sino en muchos países de la OTAN, ¿no? Lo reconoce abiertamente, están agotadas. ¿Qué se puede comentar de esto, no, Sergio? Con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y con todo lo que tenían planificado para Rusia, ¿no? De destruirla económicamente, de asestarle una derrota estratégica, pero resulta que ya todo el mundo sabe que Rusia no está luchando contra Ucrania, sino contra la OTAN, con Ucrania como proxy, pero además la OTAN sabe que está siendo derrotada. ¿Se puede entender así?
Básicamente es un reconocimiento implícito de que se está fracasando, porque hasta hace muy poquito tiempo Occidente, el eje euroatlántico, como todo lo poder imperial, a lo largo de la historia, pues usaba a terceros para hacer sus guerras, para defender sus intereses, para ampliar su influencia. Usaba grupos en revoluciones de colores, en primaveras árabes o en golpes de Estado, ¿no?, que todos conocemos bastante bien a lo largo de la historia en Latinoamérica o en África, pero ahora resulta claro que esos terceros que están haciendo la guerra contra el eje euroasiático, contra Rusia y sus aliados, pues son los ucranianos, que son, como se está viendo en el mapa, incapaces de acabar con esa amenaza que para Occidente supone Rusia. Y claro, ahora se han visto obligados a sostener a un gobierno, a un régimen de un país que no es parte ni de la OTAN ni de la Unión Europea, con sus propios recursos. Es decir, ya no pueden utilizar simplemente el dinero, la presión o la influencia. Ahora se han visto, para ganar esta nueva guerra en su combate mundial por la hegemonía, pues tienen que mandar muchas armas, mucho dinero que tienen que detraer de servicios básicos para los ciudadanos, y en un futuro, si esto no acaba como queremos todos que acabe, pues tendrán que mandar soldados para atacar Moscú, Belgorod o cualquier ciudad importante, para mostrar que esta guerra la van a ganar, y la van a ganar pues a costa de todos los ucranianos. Hasta este momento hacían la guerra de manera, ¿no?, podemos decir, alquilada, ¿no? Pero claro, ahora se han visto en el fragor de una batalla donde tienen que usar recursos que no tienen. Y además, viendo que, sobre todo, Europa había dejado en manos de Estados Unidos pues toda la producción armamentística, y viendo que Estados Unidos en los últimos años se ha tenido que retirar de otros escenarios porque no quiere poner ni los soldados, ni quiere poner los fallos logísticos o de infraestructuras, pues claro, ahora se encuentran que no tienen los suficientes recursos que demanda Ucrania para vencer en esta batalla que, como siempre digo, no es solamente una guerra regional entre Rusia y Ucrania, sino es un conflicto de ámbito internacional.
Bueno, Sergio, tenemos estas declaraciones de Stoltenberg, ¿no?, que pide no solo Alemania, sino muchos países, que deben reponer todo el armamento, ¿no? Dicen que, dijo Stoltenberg, que enviar ayuda militar a Ucrania, que enviar armamento es ayudar a la paz, y además también echó un jarro de agua fría a Zelensky, diciendo que no se va a debatir sobre la posibilidad de ingreso de Ucrania a la OTAN en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica. Pero ¿cómo estará la cosa en Alemania, no? Porque el fin de semana ha hecho unas declaraciones al diario Der Spiegel el ministro de Finanzas alemán Christian Lindner. Él dijo, en vista de los recortes necesarios en nuestro presupuesto nacional, actualmente no podemos hacer ninguna contribución adicional al presupuesto de la Unión Europea. La revista alemana, considerada la más influyente de todo el país y una de las más prestigiosas del continente, precisa que la situación de ahogo financiero que presenta Alemania es similar entre los otros miembros de la Unión Europea. Y esto lo ha manifestado este ministro apenas un mes después de que el Ministerio de Defensa de Alemania anunciara la entrega a Kiev de un nuevo paquete de ayuda militar por 2.900 millones de dólares. Debido a los altos costos de apoyar a Ucrania, según Der Spiegel, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para los años 2021-2027 ha sido explotado al máximo. ¿Cómo se traduce esto en la vida del europeo de a pie, por decirlo de algún modo, Sergio?
El eje euroatlántico pensaba que esta guerra lejana, ¿no?, moderna le iba a salir gratis, pero hemos visto que no le ha salido gratis a los ciudadanos, que ven todos los días subir los precios de manera desbocada, ¿no? La vivienda, la energía, la comida, se están convirtiendo en artículos para algunos sectores y en algunas regiones algo prácticamente de lujo, ¿no? Y claro, estamos en un callejón sin salida, porque hay que mantener el esfuerzo bélico de un tercero, de nuestro tercero, que es Ucrania, en este conflicto, y el dinero tiene que salir de algún lado. Por desgracia no cae de los árboles, ojalá. Y eso está provocando tensiones, ya no solo entre la ciudadanía, cada vez más alejada de una guerra no declarada que está siendo pagada por el común de los mortales, sino también porque no hay capacidad financiera de asumir todo el gasto que se necesita para hacer frente a una guerra que todos sabemos cuál es su desenlace. La desmilitarización que anunciaba el Kremlin en su operación militar, pues se ha alcanzado y lo ha reconocido básicamente la OTAN. Ucrania no es parte de la OTAN y nunca va a ser parte de la OTAN, quizás tampoco de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque va a haber una región o una serie de regiones que han elegido o que han sido tomadas por Rusia y que van a estar del lado de Rusia, además ya reconocidas en su constitución como parte integrante de la federación, y que nos remite a otros escenarios donde la situación no ha cambiado. La población rusófona de Moldavia o la de Georgia sigue estando al lado de Rusia e impide además con eso que la OTAN o la Unión Europea puedan conseguir que Georgia o Moldavia, por ejemplo, sean parte de sus instituciones. Porque claro, si Ucrania fuera reconocida como miembro de la OTAN, como quieren los bálticos o quiere Polonia, podría, ¿no?, pedir el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y, claro, se desataría la Tercera Guerra Mundial. Y eso, obviamente, podrán ser muy malos o muy buenos desde Washington o desde Bruselas, pero no son tontos. Por tanto, creo que estamos en un callejón sin salida, con un final que todo el mundo atisba, pero nadie quiere reconocer, y esperemos que los políticos de uno y otro lado se sienten por fin encima de la mesa y solucionen la vida real de los ciudadanos de Ucrania, del resto de Europa y de buena parte del mundo que están sufriendo consecuencias de este conflicto tanto regional como global.
Muchas gracias, Sergio.
Un placer, como siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, tomó juramento al nuevo ministro de Salud, César Vázquez, quien proviene del partido opositor Alianza para el Progreso. La ministra de Salud anterior presentó su renuncia en medio de una epidemia de dengue, por la que había sido fuertemente cuestionada. El cambio de ministros no logra reducir la tensión política, ya que la Central Única de Rondas Campesinas del Perú pidió la renuncia de la presidenta y convoca a la tercera toma de Lima para el próximo 19 de julio. La presidenta mantiene firme su posición de gobernar hasta 2026, mientras que la oposición propone una amnistía para el expresidente Pedro Castillo. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. César Vázquez Sánchez juró este 19 de junio como nuevo ministro de Salud del Perú, en una ceremonia conducida por la presidenta Dina Boluarte. La ministra de Salud anterior, Rosa Gutiérrez, anunció el 15 de junio, durante su exposición ante el Pleno del Congreso, que presentó su carta de renuncia en medio de una epidemia de dengue. La ministra fue ampliamente criticada por la oposición por su manejo de la crisis sanitaria, lo que la llevó a renunciar. De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, se han detectado más de 152.000 casos de dengue, de los cuales 261 personas fallecieron. Vázquez es médico cirujano y fue director ejecutivo del Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. Pero lo curioso es que no pertenece al sector político de Boluarte. César Vázquez no es miembro de Perú Libre, partido por el que Boluarte fue elegida pero luego expulsada, ni de ninguno de los partidos de derecha que sostienen el actual gobierno. El flamante ministro fue congresista de Alianza para el Progreso por la región de Cajamarca durante el periodo de 2016 a 2019. Tras la disolución del Congreso, ordenada por el expresidente Martín Vizcarra, cesó su actividad parlamentaria. Alianza para el Progreso ahora se encuentra en la oposición al gobierno de Boluarte y desmiente que el nombramiento del ministro sea una señal de una posible entrada al gobierno. Las autoridades de dicha organización política sostienen que el juramento es una decisión personal de Vázquez y que ellos seguirán formando parte de la oposición. El descontento popular no disminuye a pesar del cambio en el gabinete, ya que no cubre todas las demandas populares. Desde hace una semana, las organizaciones sociales del Perú han comenzado a organizar la tercera toma de Lima, una gran manifestación social para pedir, entre otras cosas, la renuncia de la presidenta Boluarte. El pasado 14 de junio, la presidenta en un discurso se pronunció en contra de la manifestación, en lo que casi parece una amenaza. La mandataria dijo: "Ahora mismo yo llamo a todas las personas que nuevamente están anunciando la tercera toma de Lima. ¿Cuántas muertes más quieren? Por el amor de Dios". Para luego confirmar el 16 de julio que no piensa dejar el cargo de manera anticipada. Ese tema del adelanto de elecciones está cerrado. Seguiremos trabajando de manera responsable en respeto al Estado de Derecho, la democracia y la Constitución hasta julio de 2026, sentenció Boluarte. Esto generó el rechazo rotundo de las organizaciones sociales como las Bases Ronderiles, que agrupa la Central Única de Rondas Campesinas del Perú. El vicepresidente de la Federación Regional de Rondas Campesinas de Cajamarca, Aladino Fernández Rubí, respondió al comentario de Boluarte diciendo: "Sus palabras nos indignan. Es una burla a los peruanos. Ella aseguró que estaba de acuerdo con el recorte del periodo del mandato presidencial. Fue una mentira que nos impulsa a salir a las calles a protestar con más fuerza hasta lograr su renuncia". El teniente gobernador de Laraqueri, Jaime Machaca, confirmó que la región de Puno asistirá a la manifestación aportando más de 13.000 manifestantes. Se espera que esta tercera toma de Lima sea una protesta masiva con manifestantes llegando de todas partes del país a la capital. El presidente de la Central de Rondas Campesinas de Chota, Noé Rafael Campos, declaró que esta movilización será contundente. No permitiremos más burlas y exigiremos la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones. En consonancia con lo que él considera el clamor popular, el congresista de Perú Bicentenario, Guido Bellido, anunció que presentará un proyecto de ley de amnistía para el expresidente Pedro Castillo, quien está detenido desde diciembre por haber intentado disolver el Congreso. Bellido justifica el pedido en el que el accionar de Castillo no generó una afectación real a bienes jurídicos y se basa en el antecedente de la amnistía otorgada a Antauro Humala. Sin embargo, ni Perú Bicentenario ni sus aliados cuentan con los votos suficientes para aprobar tal proyecto de ley. Conversamos con el periodista peruano José Alban Cenepo sobre las próximas protestas y el cambio en el gabinete de Boluarte. José, ¿por qué Boluarte recurre a Vázquez como ministro de Salud si no es de su partido ni de sus aliados?
Bueno, la presidenta en los últimos días se ha visto presionada por la participación de un factor de alguna forma u otra importante para la política peruana, que es la presencia de la señora Keiko Fujimori. La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió a la presidenta Dina Boluarte cambiar a dos ministros de Estado, en este caso la ministra de Salud, que había tenido desacertadas declaraciones, polémicas, y no había tenido un buen desenvolvimiento en el manejo de la enfermedad del dengue. Entonces, la presidenta, al escuchar las declaraciones de Keiko Fujimori, al día siguiente dijo: "Lo vamos a tomar en cuenta". Las declaraciones de una política que no ganó las elecciones, que ni siquiera tiene una mayoría absoluta como lo tuvo en algún momento dentro del Congreso de la República, pero sí tiene el respaldo de los grupos de derecha del Congreso peruano, que es el mismo Congreso que sostiene a la presidenta Dina Boluarte y a su premier Alberto Otárola. Entonces, para que la presidenta pueda seguir gobernando y mantenerse en el poder hasta el 2026, tiene que cumplir con muchos de los requerimientos que pide ese grupo de derecha dentro del Congreso de la República.
Varias organizaciones sociales y de ronderos convocan a movilizar a Lima en julio. ¿Qué reclamos se harán en esta tercera toma de Lima? ¿Puede el gobierno de Boluarte ceder en alguna demanda?
Lo que debería hacer el gobierno de Boluarte es justamente sentarse a dialogar con estos grupos sociales, que son muchos, que son muy altos en el país y que no se sienten completamente representados por la presidencia y que están viéndose afectados por diversos impactos sociales que nos están afectando en los últimos días. Es decir, se viene, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que empieza en junio de este año. Sin embargo, gran parte del norte peruano, en donde generalmente se enfrascan las lluvias y donde impacta mayormente y fuertemente este fenómeno climático, está en completo abandono, dejando recién este periodo del dengue, Entonces, los grupos sociales salen a pedir mayor apoyo, mayor cercanía por parte del gobierno de la República. Ahora, no solamente eso, también está como que en el lado empresarial se pide que haya más trabajo, se pide que haya mayor seguridad laboral dentro del país. Entonces, hay muchos sectores que están descontentos con el actuar de la presidencia de la República, que van a salir a reclamar en estas manifestaciones, y que nuevamente vamos a enfrascarnos en este problema de quiénes son aquellos que se manifiestan. Si realmente son terroristas, si realmente son resentidos de provincias, o si es que no se ponen a pensar que son sectores a quienes el gobierno no llega. Los sectores que están incómodos con la presencia de la presidenta Boluarte no han frenado en su misión y en su necesidad de querer que ella salga del poder. Sin embargo, quienes la mantienen es el Congreso peruano y esas fuerzas de derecha que se han hecho un bloque dentro del Congreso peruano. Sin embargo, ya de repente están empezando como que a poner en la mira al premier Otárola, sacándole algunas acusaciones, investigaciones, llamadas a declarar al Congreso. Y eso justamente pone en riesgo la estabilidad política del país y nuevamente ya se empieza como que a manifestar una posible campaña presidencial, una campaña política de los líderes de oposición. Acá hay una sensación de que no quieren que se llegue al 2026 ni con la presidenta Boluarte, ni con... Bueno, ya nadie sigue dentro de la línea constitucional, entonces como que sea que hay un adelanto de elecciones. Pero los grupos sociales que van a salir a reclamar, que van a salir a protestar, también deben tener mucho cuidado, porque el gobierno espera sacar 8.000 policías a las calles, y ya hemos visto cuál ha sido el accionar de la policía y el gobierno en torno a las manifestaciones y a las protestas que hubo en los últimos meses.
El congresista Guido Bellido anunció que promoverá un pedido de amnistía para Pedro Castillo. ¿Qué probabilidades hay de que el pedido triunfe en el Parlamento?
Es poco probable que ese pedido triunfe dentro del Parlamento, porque los bloques de derecha están muy fuertes, coercionados y con la intención de sacar rédito político de los desaciertos que tuvo o que pudo haber tenido la izquierda para poder llevar a un político como Pedro Castillo al poder. Es poco probable que el congresista Bellido logre captar los votos de otros colegas, incluso los mismos colegas de izquierda. Analizando el pedido de Bellido, tiene, bueno, mucha razón, ¿no? O sea, el golpe de estado del presidente Castillo no alteró los bienes patrimoniales del Perú, no alteró en nada, no hizo ningún tipo de cambio ni de quiebre más que esta ruptura constitucional, pero seguida por la presión del Congreso. Entonces, es muy complicado que prospere ese pedido de amnistía para el expresidente, y aún así prospere, el expresidente debe enfrentar investigaciones, que debería ser lo más conveniente, ¿no? Que enfrente investigaciones, pero en un proceso de libertad, como muchos políticos en el Perú, y no el expresidente Castillo.
Boluarte continúa aferrada a su sillón, sin apoyo popular, pero sostenida por un Congreso aún más impopular que ella. La protesta social continúa organizándose y el gobierno claramente no está dispuesto a negociar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit de OpinaCat, que es un programa de debates políticos en la televisión catalana, y entre comillas escribe: vosotros, los del PSOE, sumar, restar, multiplicar y dividir, en lugar de defender la izquierda, defendéis el imperialismo yanqui. Esta ironía fue lanzada por el periodista, escritor y filósofo español José Miguel Villarroya, y como dice en el tuit, explota contra la izquierda. Escuchemos lo que dijo.
Que soy tan de izquierda, los del PSC, PSOE, sumar, restar, dividir y multiplicar, en lugar de defender la izquierda, lo que venís a defender es el otanismo, el imperialismo yanqui, que sois peores que los neoliberales, porque sois, estáis en la suela del zapato del imperialismo americano. Esa es la realidad vuestra. Esa es la realidad vuestra. Porque tendríais que, ya que llamáis de izquierda y venís a la televisión a defender a la izquierda, tenéis que estar defendiendo jueves de Venezuela. Y no lo defendéis. No, al contrario,
al pueblo,
lo criticáis.
Al
no, vosotros no defendéis
Venezuela,
a ningún
no a
pueblo.
Gobernantes,
me defendéis
a los gobernantes
el imperialismo
de
americano.
No
defendéis
nadie,
el imperialismo americano. Sois la falsa izquierda. Sois la falsa izquierda. Soy la izquierda vendida. La izquierda vendida. La izquierda vendida al imperialismo americano. Y venís aquí a soltar los rollos. Pelotas de los americanos, que sois peores que los neoliberales. Toda la gente que
no
progres,
dejas de
que venís, que habéis matado a la izquierda real para convertir a los países en lacayos del imperialismo americano.
¿Podrías dejar
esa
de
es vuestra realidad?
Vale,
sí, de claro.
Señor Villarroya.
Vamos con algunas reacciones. Adrián Cordillo escribe: pagaría por poder decir eso en televisión. Pagaría. Y lo digo en serio. Juan Asensio responde: más razón que un santo. El Patillas escribe: qué alegría oír a este hombre. Mientras Jesús Valle Choque escribe: basado como siempre. El internauta Walian001 escribe: en los 90 empecé a hacerme de izquierda, conocí a viejos dirigentes obreros y campesinos, algunos no sabían leer ni escribir, pero seguían luchando sin claudicar ni llenarse la boca de teorías. Uno me dijo: cuidado con los traidores infiltrados. Mientras EDXFER responde: bravo, mis respetos para este señor, dijo una gran verdad. El otro es un mamerto tipo Boric de Chile. Fernando reacciona escribiendo: cuánta razón tiene, Europa es el patio trasero de los gringos y lo que es más increíble, teniendo aparte del territorio ocupado por los ingleses que sean parte de la OTAN, más serviles imposible. Aníbal Morillo responde: lamentablemente España y toda Europa pasaron a ser colonia estadounidense. En tanto, la usuaria Ana escribe: ningún pelo en la lengua, así se pone en su sitio a estos falsos de izquierda que le besan el trasero a Biden.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El gobierno británico se propone organizar junto con el ejecutivo ucraniano una conferencia para atraer a los inversores a la reconstrucción del país eslavo, o sea, Ucrania, una vez finalizado el conflicto armado. La empresa de inversión BlackRock y el banco JP Morgan Chase ya están colaborando con el gobierno ucraniano para crear un banco que permita canalizar capital para la reconstrucción del país, según reportó el lunes Financial Times. Por ahora, el denominado Fondo de Desarrollo de Ucrania sigue en fase de planificación, pero ya esta semana los inversores recibirán información previa sobre la iniciativa en una conferencia en Londres, señala el diario.
Personas familiarizadas con el asunto afirman que la iniciativa pretende obtener capital a bajo coste de gobiernos, donantes e instituciones financieras internacionales y aprovecharlo para atraer entre 5 y 10 veces más inversión privada. Para asesorar a Ucrania sobre mecanismos que puedan atraer inversiones a largo plazo en sectores clave como las infraestructuras y la agricultura, BlackRock utilizó su experiencia de trabajo con el Fondo de Desarrollo de Arabia Saudí y la Alianza para la Financiación del Clima. Por otra parte, Kier recurrió a JP Morgan por su experiencia con el manejo de deuda. Según el periódico, dichas corporaciones ofrecieron sus servicios a modo de donación, aunque el trabajo les permitirá echar un primer vistazo de oportunidades de inversión en el país.
Creo, Javi, que hay que tomar con mucha cautela todo lo que tiene que ver con donaciones de Occidente, ya que detrás de eso siempre se esconde un interés. Conviene recordar que en febrero pasado, Sergei Tsivkach, director ejecutivo de Ukraine Invest, oficina gubernamental ucraniana dedicada a atraer inversiones extranjeras, celebró el interés de las compañías, si bien que subrayó que una cosa es invertir su propio dinero y otra vender servicios o bienes. En ese sentido, lamentó que la mayoría de las empresas solo quieren vender algo. Además, ¿cómo se puede elaborar planes de reconstrucción de Ucrania cuando nadie sabe qué quedará del país gobernado por un régimen nazi cuando Rusia dé por cumplidos los objetivos de la operación militar especial? Más aunque Kiev descarta la posibilidad misma de una resolución negociada del conflicto y sigue fiel a su estrategia de luchar hasta el último ucraniano.
Añadir a eso que Ucrania prácticamente ha perdido su potencial económico. Ellos, los estados occidentales, solo se benefician de la crisis actual en Ucrania. Es una excusa para encubrir sus errores económicos, tanto en energía como en finanzas, afirmó el mandatario ruso en la sesión plenaria del recién celebrado Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Asimismo, el líder ruso opinó que la estructura de la economía de Ucrania requerirá unos subsidios y dotaciones muy grandes, y si su mercado interno queda desprotegido, el país se convertirá definitivamente en semicolonia de la Unión Europea. Putin se mostró convencido de que, a costo del ingreso en la Unión Europea, Ucrania no sabrá reconstruir algunas ramas de producción de importancia crucial, al tiempo que los países comunitarios no van a crear competencias para sí. Ucrania seguirá recibiendo un respaldo considerable para garantizar sus gastos corrientes, pero es poco probable que esa medida conduzca al restablecimiento de las industrias perdidas de construcción de aviones, barcos, equipos electrónicos y otros ramos de producción de importancia crucial. Es poco probable porque los grandes europeos no querrán crear competencia para sí mismos, enfatizó Putin.
Como que el jefe de Estado ruso hizo mención de Ucrania en el contexto de la Unión Europea, merece la pena señalar que Ucrania ha cumplido con solo 2 de las 7 condiciones necesarias para arrancar las negociaciones de ingreso a la Unión Europea, informó este martes Reuters, citando fuentes gubernamentales del bloque. Los avances al respecto, pese al conflicto que continúa con Rusia, se presentarán esta semana en un informe de la Comisión Europea. Una de las fuentes especificó que los criterios cumplidos conciernen a la necesidad de realizar una reforma judicial y aprobar una legislación apropiada sobre los medios de comunicación.
El informe será moderadamente positivo, señaló el informante, destacando algunos casos anticorrupción del país eslavo. Otra fuente reconoció ciertos avances en la reforma judicial, pero comparó la situación con un vaso medio lleno, agregando que no todo es satisfactorio. El informe representa una actualización provisional antes de una evaluación más formal programada para octubre próximo.
O sea, Javi, traducido al lenguaje sensato, esto significa que Ucrania puede olvidarse de sus aspiraciones europeístas. Nadie la quiere ver dentro de la familia comunitaria, aunque le seguirá manifestando todo tipo de respaldo, pero esto no supone ninguna responsabilidad. Y volviendo a los planes de reconstrucción de Ucrania una vez finalizado el conflicto, se trata de sumas astronómicas. Según una publicación de The New York Times, las primeras estimaciones del coste de la reconstrucción de la infraestructura ucraniana oscilan entre 138.000 y 750.000 millones de dólares.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró en su programa con Maduro Plus los avances de la nación para el establecimiento del sistema de pagos ruso MIR. El establecimiento de este sistema es el resultado de una búsqueda por parte de la nación latinoamericana de alternativas a las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos en contra de Caracas. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Ya las autoridades venezolanas habían declarado en reiteradas ocasiones la necesidad de buscar servicios de pago que sean independientes a los sistemas occidentales, también teniendo claro que a Venezuela se le han impuesto una serie de medidas económicas que han afectado seriamente a la economía del país. Esta situación ha pasado de manera similar con Rusia, debido a que Estados Unidos ha tratado de imponer sanciones que cerquen la economía de este país, aunque el resultado no ha sido para nada exitoso. Hace un año, cuando a Rusia se le desconectó del sistema de pagos internacional SWIFT en un acto de represión por parte de Occidente, el presidente venezolano sentenció que este sistema internacional caducaría en algún momento. Nosotros no dependemos del sistema SWIFT. Gracias a Dios y a la Virgen, en Venezuela no hay un sistema SWIFT. Y al pasar el tiempo, el sistema SWIFT quedará como un sistema caduco, dijo Maduro por el canal estatal venezolano de televisión, BTV. A partir de este momento, Rusia decidió ampliar el sistema MIR, el cual ya estaba funcionando desde el año 2014 tras las primeras sanciones de Occidente contra el país euroasiático, luego de que el pueblo de Crimea escogiera en un referéndum popular unirse a Rusia. Luego de esta situación, Caracas y Moscú unieron esfuerzos para conectarse en el sistema de pago MIR, lo cual, tras un año, este ha sido logrado y aplaudido por el mandatario Nicolás Maduro, quien además anunció que ya el Banco Central de Venezuela ha dado las buenas noticias.
Correcto, va surgiendo nuevos sistemas de pagos en el mundo. Venezuela fue sancionada brutalmente, de manera injusta y criminal, y bueno, pretendieron aislarnos monetaria y financieramente del mundo. Y nosotros estamos ahora construyendo los nuevos sistemas de pago, los nuevos sistemas financieros, los nuevos sistemas monetarios del mundo nuevo. Y el Banco Central de Venezuela ha dado esta muy buena noticia de que nos vamos integrando al sistema de pago creado por Rusia, utilizado por muchos países del mundo, que es el sistema MIR. Vamos a estar pendientes de las buenas noticias en relación a esta incorporación venezolana.
El presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto José Ortega Sánchez, quien participó en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, comentó a Sputnik sobre el proceso que se está realizando entre las dos naciones para que funcione este sistema MIR en Venezuela.
Venezuela, a través del Banco Central, ya terminó los avances tecnológicos, los alineamientos necesarios para estar conectado a la mensajería interbancaria del Banco Central de Rusia para poder, a través de este sistema, estar comunicados con los bancos venezolanos, con los bancos rusos. Eso va a permitir una comunicación fluida para facilitar las transacciones de importación y exportación en nuestras monedas, en bolívar y en rublos. Y el otro avance que hubo es que en estos últimos meses se cerraron las adecuaciones para que las tarjetas rusas MIR puedan ser utilizadas en Venezuela. En este momento casi 40.000 terminales de pago ya están actualizados para que las tarjetas MIR funcionen en Venezuela, en las zonas turísticas, y el objetivo es que cerca del 30% de los puntos de los terminales de pago puedan recibir las tarjetas emitidas en los bancos rusos, que están denominadas en rublos, para hacer pagos en Venezuela en moneda local.
Pero para ver un poco más sobre este tema, el abogado venezolano Francisco González, quien también es especialista en sistemas de integración regional, está en nuestro espacio para hablarnos sobre la importancia de la llegada del sistema MIR a Venezuela. Francisco, bienvenido.
Hola, saludos, Cristian. Gracias por la invitación a Sputnik Moscú y a toda la audiencia de ustedes allá. Gracias desde Caracas, Venezuela, Francisco González. Mira, lo vemos como una especie de boomerang, ¿no? Creo que la estrategia en este caso de Venezuela es un boomerang, y viendo un poco también la experiencia de lo que ha pasado con Rusia. Precisamente Rusia, que también ha sido excluida de los códigos SWIFT, ¿no? Y se ha afectado en cuantía su economía. Bueno, nosotros venimos arrastrando eso varios años, Cristian, en Venezuela desde hace varios años. Ya el comprar bienes y servicios, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ya era difícil, ¿no? Hace algunos años, recuerdo, por allá en el 2016-17, ya se estaba hablando de eso, ¿no? Ya las primeras restricciones estaban dadas, si bien no era tan oficial, pero ya estaba ocurriendo, donde comprar autopartes o lo que son los repuestos para, recuerdo que para aviones, que hace años, hace décadas, Venezuela tenía buenas relaciones con Estados Unidos y tenía muchos aviones F-16 para los sistemas de defensa, y comprar lo que eran los repuestos de estos aviones se hizo cada vez más difícil, ¿no? De ahí viene todo también las compras de los aviones rusos y los apoyos de otros países, ¿no? Entonces, en esas malas experiencias que hubo con eso, ya más adelante, cuando a partir de 2015, que se declara Venezuela, bueno, durante el gobierno va a una amenaza inusual y extraordinaria, yo creo que eso también fue profundizando, ¿no? Eso fue paulatino, fue un proceso paulatino, pero ya en el 2018 y 19, con la llegada de Trump, fue así como el clima de ese proceso, ¿no? En el cual ya las restricciones eran tremendas en lo que era el tema de compras de bienes y servicios, incluso las remesas para la gente que va, que envía dinero a Venezuela, o lo que son las becas a los sistemas exteriores, ¿no? La gente de venezolanos que están afuera, todo eso se hacía muy complicado, ¿no? Y Venezuela fue recurriendo ya alternativamente a este tipo de intercambios, ¿no? Entonces, con el sistema MIR, no es de ahorita, ojo, es que se anuncia públicamente, sí, el Banco Central, ya está modificando las plataformas, pero ya hay como 40.000, estaba leyendo ahí, que ya hay como 40.000 puntos en los cuales ya se puede utilizar el sistema, tanto que, bueno, han venido muchos, lo que son turistas de Rusia, Bielorrusia y otros países, intercambian con Rusia, ¿no? En estos vuelos a Venezuela en estos años recientes, y ya pueden utilizar ese sistema aquí en el país, ¿no? Y viceversa, pues creo que también de aquí hacia afuera ya se va acrecentando esa plataforma tecnológica, ¿no? Financiera global.
Francisco, también precisamente viendo este sistema, también ha llegado a Cuba. Cuba también se vería beneficiada en el sentido de romper contra este bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.
Sí, claro, ellos ya estaban, de hecho, es que creo que la ley Miraflow ya estaba arreglando el hecho de vuelos directos para Cuba, ¿no? Bueno, las líneas Cuba cubana también. En el caso de Conviasa, bueno, ya se vuelan para Rusia, entonces ya eso estaba rompiendo un poco esos cercos, ¿no? Pero mira una cosa, estamos revisando un poco hacia atrás en el tiempo y ya en el año 2008 y 2009 se hablaba de esto, ¿no? Incluso cuando se empieza a fabricar este sistema financiero, ¿no?, alternativo, en este caso el MIR, que fue uno de los primeros, ¿no?, que en eso ha sido vanguardia en Rusia, ya se hablaba de estos intercambios. Ya en aquel momento, 2011, 2012 aproximadamente, Lula ya hablaba de eso. Cuando Lula va al paso de al traspaso del gobierno, cuando gana Dilma Rousseff, en aquel momento ya estaban esas posibles plataformas, ¿no? Ya se estaba hablando de esa dinámica, ¿no? Esta la construyen ya 2014, ¿no?, Rusia como tal, pero ya anteriormente en las discusiones que se daban se hablaba de eso. Acuérdate que en América Latina ya en el 2008-2009 se hablaba del sucre, ¿no? Esta moneda de intercambio que ocurrió, que fue real, que pasó, si no bien masivamente, pero ya había países que intercambiaban, Venezuela y Ecuador, por ejemplo, ¿no? En aquel momento estaba Chávez, estaba Correa, estaba Patiño, ¿no?, en Ecuador, en el que era el ministro de Finanzas de Ecuador, y en Buenos Aires también se hablaba mucho de estos sistemas financieros alternativos. No solamente por el tema de lo que tenía que ver con las sanciones, si bien no era como el recurrente o el fuelle de la política internacional de esa época, sino más bien por el tema de deudas, ¿no? De tratar de paliar el tema de las deudas, porque sí, el asunto de las deudas y lo que eran las inflaciones y el tema del FMI, el Banco Mundial, la moneda, el dólar, ya en sí era difícil hacer transacciones con otro tipo de monedas por la hegemonía tremenda que tenía el dólar en aquella época, ¿no? Entonces eso ha venido paulatinamente mermando y se busca las alternativas en temas de intercambio, ¿no? Ya vemos recientemente cómo el ministro de Argentina Massa estaba en China tratando de arreglar acuerdos de intercambio en monedas locales, es decir, el yuan y lo que es el peso argentino. Y que creo que eso también va a venir, Cristian, en función de en agosto de este año que se va a dar esta cumbre de los BRICS allá en Johannesburgo, en Sudáfrica, y donde Venezuela va a participar, sí, todavía como posible miembro, porque Venezuela va a adherirse, ¿no? Seguramente va a firmar sus protocolos de adhesión y todo el requisito necesario para entrar allí, pero es uno de los países conjunto Argentina, de América Latina y Uruguay que quieren adherirse al protocolo allí y se van a proponer en esa propuesta, que van a llevar a cabo en esa propuesta, y que Brasil con Lula en el reciente encuentro de esta cumbre que se dio de UNASUR, el posible relanzamiento de UNASUR aquí hace unos días atrás en Brasilia, donde estuvo el presidente Maduro, y Venezuela, bueno, tuvo su representación también allí diplomática, y ahora entrará a las BRICS, ¿no?, que creo que es el objetivo ya más global de ese proceso que estamos viviendo, en la cual Rusia está y tiene ya ese intercambio en alguno de esos países que con los cuales intercambia a través del MIR, ¿no?, con Vietnam, Bangladesh, y creo que también con Kazajstán y otros países, ¿no?, que en los cuales ya se utiliza ese sistema financiero. Esperemos que avancen estos proyectos y que para el beneficio de todos, porque al final es para el común que se beneficie y se rompa el cerco, no solamente a los países, al bolsillo del común, pues el que se afecta es el ciudadano común que quiere viajar, que quiere comprar cosas, a veces la gente quiere comprar un libro en el exterior, algún importado, y no se puede hacer, pues todos esos sistemas están bloqueados por los temas de las sanciones, ¿no? Y creo que es una forma de romper con eso, sí.
Y claro, y sobre todo para unir más a los pueblos, que en este caso Venezuela y Rusia en este camino van muy bien.
Sí, claro, por supuesto, y enrumbados hacia los BRICS, pues, que es una plataforma ya más grande, más global, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Bueno, Francisco, muchísimas gracias, en verdad.
A ustedes, pues, mucho éxito y sigan adelante. Pues.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
Cuba es uno de los destinos turísticos predilectos del Caribe. Cada año miles de turistas visitan diferentes rincones de la isla. Por supuesto, los rusos no son ajenos a este hermoso destino turístico, que se abre cálidamente a los visitantes de la Federación de Rusia, sobre todo una vez alcanzado el acuerdo de reanudar la comunicación aérea directa entre este país y Cuba. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. Cuba es uno de los destinos turísticos más populares de América Latina. Con su clima cálido, playas de ensueño, rica cultura y arquitectura colonial, la isla atrae a miles de visitantes cada año. La industria turística es una de las principales fuentes de ingresos del país, generando miles de empleos y contribuyendo significativamente a la economía cubana. Los visitantes provienen principalmente de Canadá, Europa, América Latina y, por supuesto, Rusia. Las actuales sanciones aplicadas al gigante país euroasiático, específicamente las relacionadas con el bloqueo a que las aerolíneas rusas puedan volar a la Unión Europea, hacen que los turistas rusos se planteen otras alternativas y Cuba es una de las más apetecidas. El futuro aumento de las frecuencias de vuelo entre Rusia y Cuba impulsará aún más los viajes de los rusos a territorio cubano. La ciudad de La Habana es uno de los principales atractivos turísticos del país. Con su vibrante vida nocturna, sus edificios coloniales y sus calles empedradas, la capital cubana es un fascinante lugar para explorar. Hoy está con nosotros la señora Cristina León. Ella es cubana y se desempeña como consejera de turismo en territorio ruso. Cristina, bienvenida. ¿Cómo toma el pueblo cubano y La Habana especialmente la reanudación de vuelos directos con Rusia?
Un saludo, Alberto, para usted y para todos los colegas de la radio. Bueno, realmente los vuelos directos desde Rusia no se han renovado ahora con la aerolínea Conviasa, sino desde el mes de octubre del pasado año con la aerolínea Norwing, a los destinos de Varadero y Jardines del Rey. Las potencialidades de nuestro destino son muy aceptadas para el turismo ruso, por lo que esta reactivación da la posibilidad a nuestro pueblo de mostrarse tal como es, cálido y hospitalario.
¿Cuán positivo puede resultar para la economía de la isla esta reanudación?
Bueno, realmente resulta muy positivo. Esto, por supuesto, va a contribuir de manera significativa a continuar desarrollando los vínculos de amistad y cooperación con la Federación de Rusia y también con Venezuela.
¿Qué tan interesante resulta Cuba para los turistas rusos?
Cuba, además de vender un paquete o destino turístico, confirma que la simpatía, la alegría y el orgullo de los cubanos les convierten en los mejores embajadores de su país. Sus ciudades, sus playas, sus barrios, su cultura, su gastronomía, es por ello que los turistas rusos la prefieren. Son los cubanos el elemento distintivo y el principal motor del atractivo turístico de Cuba. Son los cubanos los que hacen de Cuba única.
¿Cuál es la época del año en la que Cuba recibe más viajeros de la Federación de Rusia?
Realmente los viajeros rusos en estos momentos visitan Cuba en todas las temporadas. Es decir, durante todo el tiempo se han mantenido viajando a la isla. Todo esto, por supuesto, en función de la distribución del operativo aéreo que, bueno, está presente durante todas las épocas del año.
¿Cuál es la oferta turística de Cuba para los visitantes no solo de Rusia?
Por supuesto, Cuba tiene una oferta turística amplia y variada, no solo para los visitantes de Rusia, sino para todos los visitantes. Todo lo que busca un viajero decidido a cambiar de aire y bueno, por consiguiente, reponer sus energías, en Cuba puede lográrselo, si se lo propone. Esto es muy agradecido, porque no es tan sencillo encontrar lugares en el mundo donde la felicidad se respira, se vive. Cuba es muy admirada por sus colores, sus espacios, su luz, su forma. Cuba realmente sorprende al viajero. La música, el ron, el aroma del café, esa leyenda llamada Habano, son cosas que también están impregnadas en el espíritu de Cuba. Cuba es activa, hospitalaria. Cuba está llena de sensaciones. Cuba es un lugar sorprendente. Cuba es única, es una experiencia única que se lleva el viajero para siempre en su memoria, porque lo disfruta, porque lo vive. Y entonces después, como todo lo memorable, lo comparte.
¿Qué regiones de Cuba son las que más frecuentan los visitantes?
Bueno, realmente en estos momentos las regiones más visitadas son Pinal del Río, La Habana, Matanzas, los cayos de la costa norte. Aunque en los últimos tiempos hay un creciente interés por visitar las ciudades del oriente cubano. En estos momentos hay un número importante de circuitos turísticos que incluyen estas ciudades. Ciudades muy diversas, muy dinámicas, con mucha historia y que, bueno, también están siendo muy reconocidas por nuestros viajeros.
En cuanto a los precios de los vuelos, ¿cree que incentivan a los turistas para que se decidan por la isla caribeña en lugar de otro destino?
Cabe destacar que cuando un turista decide viajar, ajusta sus presupuestos en función de sus intereses. Los precios, por supuesto, fluctúan en función de los intereses de cada aerolínea. En estos momentos los vuelos a Cuba tienen una alta demanda, se registran por cientos de ocupación elevados. Entonces, el precio pudiera ser aceptado o no en función del cliente que hace la demanda para su compra.
Muchas gracias de nuevo, Cristina, por habernos brindado algo de su valioso tiempo para darnos esta interesante entrevista.
Un saludo reiterado, gracias por el intercambio y agradecerle a su equipo y a los radioyentes por la atención dispensada.
Bien, Como hemos escuchado, Cuba espera con los brazos abiertos no solo a los turistas rusos, sino de cualquier rincón del mundo, ofreciendo una amplia gama de posibilidades para disfrutar de este país paradisíaco y un rincón maravilloso de este planeta, que es rica en cultura, en historia, en aromas, en gustos, en paisajes y lugares maravillosos, tal como lo ha manifestado nuestra invitada. Así que las puertas del Caribe están abiertas esperando por nosotros en la siempre caliente, colorida, rítmica e interesante Cuba.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 547 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en la misma desde la capital rusa, Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.